Buenas tardes. Buenas tardes, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de introducción a la microeconomía de ADE. Anteriormente no había dicho nada de que ha salido ya el aviso de que se van a hacer exámenes ABEX. Lo de la PEC ya habíamos dicho la semana pasada, pero ha habido una nota de que se va a hacer los exámenes por internet. No va a haber exámenes presenciales, van a ser por internet. Ahí tenéis puesto en la página donde podéis ir a informaros. Dice que indica las fechas de evaluación de los exámenes y los estudiantes se distribuirán en dos grupos según la primera letra de su primer apellido. Siempre que no estéis de acuerdo, tenéis, por razones laborales, médicas, etcétera, podéis rellenar un formulario que lo tenéis que hacer antes del 12 de enero para comunicar que no os va bien el día que podéis ir al examen, o lo queréis cambiar. Entonces, tenéis que mirar en esta página y luego veis, para informar a los que no habéis hecho todavía exámenes ABEX, y ahí os he dejado un enlace para que os informéis, pero yo me informaría en mi centro asociado, que esté en este caso los de Barcelona, pues preguntar ahí en Barcelona a ver cómo se hacen, cómo accedéis, etcétera. Porque sé que se puede hacer exámenes antes del examen, hacer unas pruebas para ver si funciona en vuestra casa, simulaciones, pues os interesa. Entonces, al centro asociado a informaros. Y vamos a seguir la importante asignatura, la bonita asignatura de microeconomía, introducción. Ya nos habíamos quedado en el tema 4, que lo tenía yo dividido en dos. A ver, sí. Mira, es que ahora mismo me coges que no lo tengo aquí a mano. Espera, que lo voy a poner aquí. Pero en la página virtual, espera, que no me sale ahora aquí. A ver. Mira, ahí tenéis. En la página virtual de la asignatura podéis verlo. Mira, de esta asignatura, el 15 de enero y finaliza el 17 de enero. Y es única PEC. Exacto, ahí lo está diciendo ahí el compañero. Aquí sí que aconsejo de ir, porque puede contar 0,7 en el examen, o sea, a sumar. Entonces sí que conviene de ir. Y sobre todo para ver qué preguntas salen también. En fin, ahí tenéis. Son dos días, o sea, pero son dos días que puede ir muy bien. Además, con apuntes y con... No hay ningún problema de copiar, porque se pueden coger los apuntes. O sea que... Hacerlo. Venga, vamos a seguir. También os lo vuelvo a repetir. Si no conseguimos acabar todos los temas, yo os dejaré los PDFs de todos los temas, aunque no haga la tutoría, porque no hay tiempo en 10 horas. Yo me gustaría, y eso que hago síntesis, pero no. Lo que me interesa es que vayáis paso a paso entendiendo todo los conceptos nuevos que salen. Y vosotros tenéis que estudiar el resto, ¿no? Bueno, aquí nos quedamos en el 4.4, variaciones de los precios, diciendo que había dos excepciones a la ley de demanda. La ley de demanda, que decía que cuando aumenta el precio disminuía el consumo, la cantidad demandada de un bien. Pero resulta que hay dos excepciones, que cuando aumenta el precio de un bien, aumenta su demanda. O al revés, si disminuye el precio de un bien, disminuye la cantidad demandada de ese bien. Y esos bienes tan raros, pero por eso os vais a acordar, esos bienes tan raros, aquí os lo he puesto, aumentar el precio, aumenta la demanda y viceversa. Aquí se me ha olvidado poner viceversa. Ocurre a viceversa también. Si disminuye el precio, disminuye la demanda. Se le llaman a esas dos excepciones bienes Giffen. Me parece que ya lo habíamos comentado la semana pasada, los bienes Giffen y bienes Veblen. Esto es debido a los dos economistas que inventaron estos términos. Bueno, el bien Giffen ya lo habíamos visto, que era por la hambruna en Irlanda. Se había dado este bien, el economista lo había hecho, había dado este nombre a ese fenómeno que ocurrió en la hambruna de Irlanda. Y el bien Veblen es un economista americano, el señor Veblen, que nos dice que tiene una curva de demanda con pendiente positiva, como el bien Giffen, Y ocurre con los bienes de lujo. Por ejemplo, un reloj Rolex, un Rolls Royce, un automóvil, o una pintura de Picasso, o cualquier otro pintor muy cotizado, un diamante, sería otro de los bienes. Dice que si baja el precio, bajaría su demanda, y viceversa, si aumenta su precio, la gente que lo querría comprar aumentaría su demanda. Eso es lo bien Veblen. Y lo que mueve esa demanda no es el precio, sino la exclusividad de tener ese bien de lujo. Y ahí veis lo que dibujaba en un gráfico el señor Veblen, en abscisas, cantidad demandada del bien, ordenada su precio, y nos decía que, bueno, hasta cierto precio, la demanda de ese bien se mantiene como el bien ordinario. Acordaros que si aumenta el precio, baja su demanda, su cantidad demandada, pero a partir de un precio que sería equivalente al valor del status quo, del status del rico, del señor rico, que dice: a partir de ahí yo soy rico y soy el único que lo puede comprar. Entonces, ese rico, contra más aumenta el precio, más aumenta la cantidad demandada. Y tendría ese bien, Veblen, que en un principio era de color verde la gráfica, sería normal, a partir de ahí se mueve como un bien Veblen con pendiente positiva. Acordaros que el Giffen también le pasaba lo mismo. En una gráfica era así. La X aquí, la precio, y la demanda, la cantidad demandada. Si subía el precio, se elevaba la cantidad de demanda. Bueno, pues vamos a ir viendo las variaciones del precio con esos bienes, a ver qué ocurre. Representamos el nivel óptimo de consumo del bien 1. Bien 1 sería un bien Giffen o Veblen. Y lo vamos a pasar en esa familia de utilidades, de mapa de utilidades, de niveles de curvas de indiferencia. USU 0, USU 1, USU 2, niveles de utilidad del consumidor. Con su recta presupuestaria, resulta que cuando, acordaros que si estamos en esta recta presupuestaria de un consumidor, baja el precio del bien, se rota esa recta presupuestaria, rota en la ordenada en origen, hacia menos cantidad del bien, cantidad demandada de ese bien 1. Que es un bien Giffen o Veblen, Entonces, si veis que de una curva de indiferencia superior baja a otra curva de indiferencia inferior, del punto rojo al punto amarillo, serían los niveles óptimos del consumidor. Si unimos esos dos niveles óptimos con otra recta que pasa por esos puntos, se llama curva de oferta-precio. Curva de oferta, precio, os interesa, representar eso, tenerlo a mano siempre cuando utilicéis en el X1 un bien Giffen o Veblen y en el X2 un bien normal, ¿qué ocurre con su recta de balance y sus niveles de curvas de indiferencia? ¿Qué ocurre y cómo se puede representar esos niveles de óptimos de consumo del bien 1? Entonces vemos ahí que se hace una curva negativa, que le llamamos curva de oferta-precio, ¿eh? Oferta, es que yo también me lío a veces. Entonces os conviene hacer, poneros a cómo se llama esa curva. Luego veremos que hay otras curvas diferentes. Entonces, esos dos puntos los vamos a representar en otra gráfica según el precio del bien 1 y según los niveles óptimos del bien Giffen o Veblen. Por eso le ponemos el asterisco a la X sub 1. Asterisco elevado al asterisco. Serían los niveles óptimos, que no es otra cosa que esos puntos que teníamos en la curva de oferta-precio. Estando fijos, los demás bienes, el P sub 2 y la renta, no se mueven. Estos son iguales. Entonces, sería una forma de representar esos puntos, niveles óptimos de consumo de esa gráfica de curvas de indiferencia a una gráfica de curva de demanda, que vemos que es positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Que a cada nivel que aumenta el precio o disminuye, aumenta, pues, si disminuye el precio, disminuye la cantidad demandada, y si aumenta el precio, si aumentara el precio, aumenta la cantidad demandada. Eso es lo que quiere decir positivamente. Varían de forma proporcional directamente. También sería, si fuera un bien normal, pues sería inversamente proporcional. Y sería la curva sería hacia abajo, que ya lo hemos estado viendo cómo se mueven los bienes normales. Pero estos son bienes Giffen o Veblen. Son las excepciones a la ley de demanda. Bueno, pues aquí decimos, conviene uno Giffen, que es lo que me conviene que os acordéis. Cuando sube el precio de un bien, se baja su demanda y viceversa. Ahí sí que lo he puesto. El precio y cantidad varían en el mismo sentido. Sentido positivo. Por eso, la variación del precio respecto de la variación infinitesimal de la cantidad demandada, por eso le ponemos aquí mayor que cero. Cuando era nivel un bien normal, era menor que cero. Acordaros que lo habíamos hecho estudiado ya antes. Entonces, la pendiente de la curva de demanda es positiva y creciente. Ahí la tenéis. A veces me pongo un poco pesado en esto, pero eso hay que entenderlo, todo esto. Todos los conceptos que vamos dando, para hacer todos los problemas que os pongan, tenéis que entenderlos. De forma matemática, de forma analítica, ¿cómo varía la demanda de X1 cuando varía el P sub 2, el otro precio del otro bien? Caso primero, si cuando sube el precio del segundo bien, baja la demanda de ese bien y aumenta la demanda del otro, del X1, el bien 1 es un sustitutivo del 2. Ese es el concepto que ya lo habíamos estudiado en el tema 2. Consume el bien 1, que es más barato, por el 2, que es más caro. Ejemplo, autobús y el metro serían. Uno es más caro, el otro más barato, depende. Y entonces, la forma analítica sería esta. ¿Cómo varía la cantidad demandada del X1, del bien 1, cuando varía el precio, de forma infinitesimal, el precio del segundo bien? Y sería también positivo, de forma positiva. Igual pasaría con el precio del bien 1 respecto a la cantidad demandada del bien 2. También sería valor mayor que cero. Caso segundo. Si esto no se da así, si en vez de ser mayor que cero, que fuera creciente y positivo, fuera menor que cero, Si cuando sube el precio del bien, baja la demanda del otro bien y disminuye, en vez de aumentar, disminuye la demanda del X1, el bien 1 es un complementario del 2. Hay que ver la sutileza de la diferencia, ¿eh?, que ocurre con la demanda de los bienes al aumentar el precio del otro bien. En este caso, si aumenta es sustitutivo, si disminuye es complementario. Formalmente, la fórmula para poner un complementario como ordenadores e internet, por ejemplo, pues sería menor que cero la cuando varía de forma infinitesimal el precio del segundo bien respecto de la cantidad demandada del primero, si son varían de forma inversamente proporcional, de forma negativa, menor que cero, pues se llama complementario. Si sube el precio de uno, disminuye el consumo de los dos bienes porque los consume juntos, ¿eh? Igual pasa con el otro bien respecto de la cantidad demandada del bien 2. ¿Eh? Y ahí tenéis la representación, variación de precios y desplazamiento de sus demandas. Si disminuye el precio del bien complementario, se desplaza la curva de demanda del otro bien a la derecha. Y si aumenta el precio del bien complementario, desplaza la curva del otro bien a la izquierda. Y quiero que os quedéis con esta fórmula formal de los complementarios, ¿eh? Si aumenta el precio de un bien, disminuye la demanda del otro, ¿eh? Y sería de esa forma como trataríamos de analizar ahí gráficamente la relación entre los dos bienes complementarios. Creo que viene también, bueno, esta es la forma que viene en el libro, pero no es otra cosa que esa fórmula, ese punto que vamos a sacar aquí, el punto A. Lo que he hecho antes yo de hacerlo así, lo trasladamos al precio arriba y la cantidad del bien abajo. Bueno, pues en vez de ser hacia este lado, es hacia abajo, pues también me vale, ¿eh? Ese punto lo trasladamos hacia abajo y vamos a tratar de conseguir de los bienes complementarios la curva de demanda que le vamos a llamar marsaliana, que es cuando la función del X1 está, la demanda del bien 1 depende del bien del precio 1, del precio 2 y de la renta. Y siempre que dependa de esas tres cosas, la cantidad de demanda del bien 1, pues se le va a llamar curva de demanda marsaliana, pero si no puede ser otra curva de demanda, ¿eh? Bueno, pues ahí ante una familia de curvas de indiferencia, de niveles de utilidad de un consumidor, con su renta de presupuestaria, su nivel óptimo en el punto A, que lo trasladamos a una gráfica de curva de demanda, que sería este punto, y por eso le ponemos asterisco arriba, nivel óptimo, cantidad demandada óptima, según el precio de ese bien, y lo trasladaríamos abajo, ¿eh? Podríamos tener mucha otra relación en otro punto de nivel, entonces se trasladaría hacia la curva de demanda, ¿eh? Dependiendo de qué ocurriría, si aumenta el precio, si disminuye, etcétera. Y no es otra cosa que lo que hemos estado viendo antes, ¿eh? Bueno, ahí tenéis de una forma analítica todo lo que hemos estado diciendo. Si disminuye el precio del bien 1, aumenta la demanda del X2 y aumenta la demanda del X1, y si aumenta el precio del bien 1, baja la demanda del X2 y baja la demanda del X1. Eso es bien complementario. Si fueran suplementarios, veremos que es diferente. Entonces hay que aprenderse estas relaciones, ¿eh?, formales. Y luego esta otra, cómo varía el precio de uno respecto a la cantidad demandada del otro, ¿eh?, de forma infinitesimal. Pues sería de forma inversamente proporcional, que no es otra cosa que esta parte primera de aquí, ¿eh? gráficamente, pues si disminuye el precio de un bien con la renta de balance, la familia de curvas de indiferencia, tenemos puntos óptimos A y C y otros puntos que podríamos hacer. Trasladamos esos puntos a la curva de demanda marsaliana, abajo, ese punto A trasladaríamos aquí, el punto C aquí, haríamos la recta esta curva de demanda, que es decreciente e inversamente proporcional, de bienes complementarios. Entonces hay que aprenderse esas relaciones. Y volvemos a hacer lo mismo, la oferta, curva de oferta-precio, es el punto A y el C, lo unimos con una curva y se le llama curva de oferta-precio. Bueno, curvas de complementarios, esto es simplemente lo que hemos estado haciendo hasta ahora, el zapato pie izquierdo y el pie derecho, en fin, eso serían los bienes complementarios, repetimos otra vez lo mismo y no hace falta. Bueno, la curva marsaliana la he puesto aquí, que era gracias a este señor, a Fred Marshall, que fue el que dio a conocer esta curva de demanda marsaliana, Y ahora vemos bienes sustitutivos, lo mismo que hemos visto para bienes complementarios, bienes sustitutivos, si disminuye el precio del bien sustitutivo, desplaza la curva de demanda del otro bien a la izquierda. Y viceversa, si aumentara, desplazaría hacia la derecha. Bueno, ahí ya lo tenéis los dos casos. Y ahí tenéis la representación gráfica de un bien sustitutivo X1 y cómo se desplaza su demanda. Entonces, ahí tenéis del otro bien. Este sería el otro bien. Lo que hemos hecho para el bien complementario, lo hacemos para el bien suplementario, sustitutivo. Y la relación formal sería cómo varía la cantidad demandada del bien 1 respecto a la variación infinitesimal del precio del otro bien, del 2. Sería de una forma creciente y positiva. Pepsi-Cola o Coca-Cola serían bienes sustitutivos, autobús y metro, etc. Empieza esto en lento. Bueno, lo mismo que hemos hecho antes. Bienes sustitutivos, sustituir uno por el otro en una familia de curvas de indiferencia, de utilidad del consumidor, una recta de balance, un bien, o sea, un nivel óptimo del consumidor en A, en el punto rojo A, lo trasladaríamos hacia una gráfica de función de demanda, es aquí que lo trasladamos ese punto óptimo hacia esta otra gráfica de aquí, que sería la representación de la función de demanda marsaliana. Si hubiera aquí otro punto, otra, por el precio que se varía, pues este otro punto sería aquí, y otro podría darse aquí con otra curva de demanda y otro punto óptimo y nos daría varias cantidades demandadas diferentes. Pero podríamos trazar por esos puntos la función de demanda marsaliana de esos bienes sustitutivos. Bueno, ahí lo tenéis, cómo varía. Y podríamos trazar también entre esos puntos una curva de oferta-precio, que no es otra cosa que unión entre los puntos de óptimos de la recta de balance y las curvas de indiferencia. Bienes independientes. Bueno, pues en vez de ser como los anteriores sustitutivos o complementarios, que era menor o igual o mayor que cero, los independientes de un bien X1 respecto del X2 de su precio sería cero y el otro bien también sería cero. No tienen ninguna relación entre ellos. No afecta el precio de aumento del precio de uno a la cantidad demandada del otro. y vamos a la demanda del consumidor, esta demanda, ya la hemos visto, se obtiene al realizar el equilibrio y la optimización para diferentes precios y su renta. Es lo que hemos visto antes de la demanda marsaliana. Los tipos de bienes dependen de las preferencias. Se ha hecho para sustitutivos y complementarios. Lo hemos hecho hasta ahora. Y el proceso de optimización que hemos hecho, visto, daban funciones de demanda diferentes, ¿eh? Se pueden hacer para cualquier tipo de bienes. De todo lo que hemos visto en la etapa de la tema 2, pues se podría hacer para todos los bienes el proceso de optimización, ¿eh? Y sus funciones de demanda. Y entonces vamos a ver aquí si se mantienen constantes el precio P2 de X2 y la renta M minúscula. Tenemos la función de demanda del bien 1 cuando varía su precio, ¿eh? Y se conoce como función o curva de demanda precio. Igual ocurre para el nivel, para el bien 2. De los 7 temas, es que no lo he leído antes. Sí, de los 7 temas. No os preocupéis que todos los temas los vais a tener, lo que pasa es que os va a tocar estudiarlos. Pero me interesa que todo lo que hemos estado dando hasta ahora se entienda, se estudie, se comprenda, porque con todo lo que hemos estado hasta ahora podemos luego ir respondiendo a todas las preguntas que nos salgan. Si mantenemos constantes los precios P1 y P2, tenemos la función de curva de demanda-renta. Ojo, esta es otra curva que el equipo docente, no digo que se inventa, sino que nos añade como concepto nuevo. Curva de demanda-renta. Ojo, ¿eh? No es la curva de demanda marsaliana. Conocida como curva de Engel, porque fue el ingeniero Engel el que se la creó, de cada bien. Que analizaremos luego en el 4.5. Y por eso ahora, no, de momento no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en el epígrafe a continuación, ¿eh? Tipos de bienes. Este es el epígrafe muy importante y que hay que estudiar, ¿eh? Toda la clasificación de los bienes. La función de demanda explica la cantidad demandada de un bien por un agente o un mercado, si se agrega, en función del precio de ese bien, del precio de otros bienes. Aquí solamente vamos a utilizar dos bienes y la renta del consumidor, ¿eh? Para funciones de demanda marsalianas, que son las que habíamos visto hasta ahora, la cantidad demandada depende de los precios de los bienes y de la renta del consumidor. Y vamos a resumir el siguiente cuadro, que lo vais a tener que tener presente siempre, ¿eh? Resumimos el siguiente cuadro, los diferentes tipos de bienes en función de los efectos que la renta y los precios tienen. Vamos a ver. De todo lo que hemos visto hasta ahora, a ver si pasa, este cuadro hay que tenerlo a mano para estudiar todo lo que haya en este tema, el tema que viene, tenerlo claro este cuadro, ¿eh? Para el bien X1, la función de demanda marsaliana sería función del precio del bien 1, del precio del bien 2 y de la renta del consumidor. ¿Cómo varía la cantidad demandada cuando varía el bien 1, X1, respecto del P1? Si es menor que 0, ojo, si es menor que 0, función de demanda tiene pendiente negativa, lo hemos visto cómo era la función de demanda, la gráfica era inversamente proporcional, decreciente, tiene pendiente negativa y es un bien ordinario. Bien ordinario. Hay que tenerlo claro esto. Si es positivo, si cuando varía el precio de un bien también varía la cantidad demandada en el mismo sentido, pues son los bienes tan raros como Giffen y Veblen. Pendiente positiva, directamente proporcionales. Si ¿cómo varía la demanda del bien 1 respecto de la variación infinitesimal del bien del bien 2, P2, si es negativa, lo hemos visto que son complementarios esos bienes. Si es positiva, directamente proporcional. Cuando aumenta el precio de PSUD 2, aumenta la cantidad demandada del bien 1 y viceversa, pues son sustitutivos. Si no varía, si se queda cero, pues son independientes, no tienen ninguna relación. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Y respecto de la renta, a las variaciones de la renta, ¿cómo afectan a la cantidad demandada del bien 1? Si es positivo, cuando aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada del bien 1, el bien es normal. Si aumenta, si esa relación entre la renta y la cantidad demandada del bien 1 es mayor que 0, pero menor que 1, el bien es normal, sigue siendo normal, porque una parte de ella es normal, pero es de primera necesidad. Si es mayor que 0 y mayor que 1, el bien sigue siendo normal porque se cumple que es mayor que 0, pero es un bien de lujo. Muy diferente, ¿eh? Primera necesidad, el pan, la leche, bien de lujo es un diamante. Y si es menor que 0, esa relación de renta y cantidad demandada del bien, el bien 1 es inferior. Lo mismo ocurriría con el otro bien, ¿eh? Para el bien 2 las relaciones serían idénticas. Esto hay que tenerlo también en la mente grabado, porque os va a ayudar en cualquier problema que os pongan. Hay que tenerlo claro esto, Mira, salió en examen en febrero. Permaneciendo constantes los precios de los bienes, si se cumple que... Aquí os pone incremento, podría poner también derivada parcial. ¿Cómo varía la renta respecto de la variación de la cantidad demandada? Si es negativa, menor que 0, que es, si varía la renta, si aumenta la renta, disminuye la cantidad demandada y viceversa, entonces el bien 1 es un bien y tendríamos que echar mano de lo anterior que hemos estado viendo y diríamos que es, ¿cuál es? ¿Cuál creéis que es, según lo hemos visto hasta ahora? Vamos, no os tengáis miedo, me da igual que falléis. Para eso está esta tutoría. Muy bien, pues perfecto, ya tendríais un punto. O lo que os dieran por pregunta acertada, inferior. Pero lo hemos hecho de lo anterior, que fijaros si es importante para poder contestar esta pregunta. Permaneciendo constantes los precios de los bienes, si se cumple que la cantidad demandada del X2 respecto de la variación de la renta es mayor que 0, tiene una relación positiva, o sea, si aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada del bien 2, entonces el bien 2 es un bien inferior, normal, Giffen o de lujo. Pues esto tenéis ya asegurada ya la bonita asignatura de microeconomía, normal, muy bien. Bueno, pues tenerlo grabado, Y aquí tenéis más ejercicios así mnemotécnicos para poder trabajar este tema y vamos a seguir en este importante tema. Pero voy a abrir también el tema 5 para podéis trabajar si queréis. Mientras, vale, es que si no lo abro así no podéis bajarlo. Luego lo podéis bajar en PDF, pero cuando acabe cuando yo os mande el link, no, porque si no se satura esto, me han dicho. Entonces, cuando os dé el link, el enlace, pues os bajáis los temas, el tema 4.1, 4.2 y el 5. Y lo de la nota de examen también, os lo podéis bajar. Y si alguno necesita algún tema de estos que no ha podido bajarlo, me lo tenéis que decir por la tutoría del Barcelona o por mi correo electrónico. Entonces, vamos a ir siguiendo el tema este muy importante, sobre todo porque hay que entenderlo, porque a partir de aquí el tema 5 también se trata todos los conceptos que estamos haciendo. Y en el 6 también. No, el 7 no, porque es diferente. El 7 es diferente. Tema 7. Y en el tema 7, aunque no creo que lo lleguemos a hacer, porque no dará tiempo, os pasaré el PDF y os pondré también las notas, las preguntas que han salido en examen. De este tema sí que han salido, ha habido varios años que tenía este tema, ya salía en los contenidos. Entonces hay 2 o 3 años que se puede ver más o menos por dónde van a ir los tiros de las preguntas. Siempre sale una pregunta del tema 7, siempre. Entonces hay que, ya lo veréis. Bueno, vamos a seguir. Ahora hemos visto variaciones del precio, ahora variaciones de la renta. Analizaremos cómo varía la cantidad demandada de un bien cuando varía la renta. La renta, acordaros, renta disponible del consumidor, la M minúscula. Con los precios fijos y constantes. Y se traduce, esto lo habíamos visto ya en otro tema, me parece, ¿no? En los traslados de la renta presupuestaria cuando variaba la renta. Eran movimientos de la renta de forma paralela, hacia arriba o hacia abajo, según si aumentaba o disminuía la renta disponible. Bueno, pues con esa familia de curvas de indiferencia que marca los niveles de utilidad de forma ordinal, esta U es mayor, este nivel de utilidad del consumidor que la U sub 0 y U sub 1, teníamos la elección óptima en ese punto rojo del consumidor según la recta de balance. Y entonces vamos a definir lo que ya me habíamos hecho antes, bien normal, alimentos, ropa, etcétera, pues la demanda de ese bien, de esos alimentos, ropa, etcétera, su demanda aumenta cuando aumenta la renta. Contra más ganemos de ingresos, pues vamos más a demandar alimentos, ropa, vivienda, etcétera. Y cuanto menos tengamos renta, cuanto menos ingresos tengamos, bajará su demanda. Y eso se llama bien normal. Y como es un bien normal positivo, pues por eso formalmente tiene pendiente positiva, pues es mayor que cero. Variaciones de la renta, consecuencias de variaciones de la renta sobre la cantidad demandada del bien. Aquí lo mismo ocurriría con el bien 2. Aquí siempre a veces suelen poner X1, pero podría ser X2. Y si la relación entre X1 y la renta es mayor que cero, si es mayor que cero, pues sería un bien normal. Estando los demás, los precios constantes. Acordaros que habíamos hecho antes, cuando variaba un precio, el otro precio quedaba fijo y la renta no se movía. Y ahora utilizamos que se cambia la renta, pero los precios quedan fijos. Entonces, si aumenta la renta, veis que se desplaza, según el anterior renta de balance, que era esta en color gris, y esta punto óptimo del consumidor, si aumentaba sus ingresos, se desplazaba la renta de balance hacia arriba. Y me parece que cuando la renta disminuía, bueno, ¿qué ocurre a la renta si es de bien normal? Pues, ¿qué le ocurrirá? Que se va a desplazar la renta de balanza hacia el origen. Aquí tengo muchas diapositivas, pero me parece que una gráfica vale más que mil palabras. Se desplaza la renta hacia el origen, cuando hay menos ingresos, cuando varía la renta del consumidor. Y es un bien normal, así. Gráficamente es fácil de bien normal, en este caso también bien normal el 2, pues se va a trasladar de esta forma. Este punto rojo son los puntos y este gris de aquí son las elecciones óptimas del consumidor. Acordaros, pendiente de la renta de balance igual a la pendiente de la curva de indiferencia, RMS. Eso no olvidarlo. Bueno, si unimos todos los puntos de las óptimos del consumidor, acordaros que eran asteriscos, si unimos todos esos puntos, obtenemos la curva de oferta-renta o senda de expansión de la renta. Aquí se utiliza en este curso curva de oferta-renta. Acordaros que es diferente de la oferta-precio, que era cuando variaban los precios, no cuando variaba la renta. La renta estaba constante anteriormente. Entonces, la curva de oferta-renta es otra curva que nos da el equipo docente, ¿eh? Y esta sería la curva oferta-renta creciente para un bien normal, siempre que fuera un bien normal, ¿eh? Si los bienes son normales, la pendiente de la curva de oferta-renta es creciente y positiva. No os he preguntado si se oye bien, no se corta. Se oye bien esto, ¿no? ¿No? Ya, bueno. Ahora, no, otra cosa que os lo quiero decir, como estudiante que fui de la UNED, no solamente tenéis que descansar en mis PDFs, que son bastante abuela de pájaro, interesantes en los conceptos que se han comprendido, pero vosotros tenéis que estudiar. No se puede simplemente con la tutoría, hay que estudiar, sacarse sus apuntes, sacaros y estudiar, y hacer todos los problemas los problemas que ha puesto el equipo docente en el aula virtual. Y bueno, seguimos. Variaciones de la renta, cuando hay variaciones de la renta. Pero si la relación formal es relación inversa, no es positivo, sino que es menor que cero, cuando varía la renta, disminuye la cantidad demandada del otro bien y viceversa, tienen una relación inversa entre cantidad demandada y renta. Cuando aumenta la renta, disminuye la cantidad demandada y viceversa. Entonces la pendiente es negativa, una relación inversamente proporcional con los demás precios, con los precios constantes, ¿eh? Y entonces, si tienen esa relación inversamente proporcional, menor que cero, el bien es inferior. Y se trata de un bien, pone aquí el libro, de baja calidad, ¿eh? Diferente del bien normal. La representación gráfica de un bien inferior cuando varía la renta entre los dos bienes, pues sería esta de aquí. Cuando aumenta la renta, se desplaza hacia arriba, hacia el nivel de utilidad superior, el nivel de felicidad del consumidor. En ese punto rojo, donde la pendiente de la renta de balance es igual a la pendiente de la curva de indiferencia U2 o RMS, entonces ahí sería el punto óptimo de este otro de aquí, pasaría a este de aquí. Y uniendo, me parece que unía, bueno, y cuando disminuía la renta, a ver, en vez de desplazarse hacia arriba, se desplazaba hacia abajo. Disminuye la cantidad demandada del bien 2, aumenta la cantidad demandada del bien 1, pero es un bien inferior. Entonces, si representamos esos niveles óptimos, unimos esos niveles óptimos del consumidor, tenemos la curva de oferta-renta de los bienes inferiores. Si uno de los bienes es inferior, como aquí en este caso X1, la pendiente de la curva de oferta-renta es decreciente y negativa. Lo que no pasaba en la forma anterior, ¿no? Si el bien 2 fuera inferior y el bien 1 normal, pues tendría esta forma la curva de oferta-renta. También sería decreciente y negativa, ¿eh? Os lo he puesto aquí porque a veces uno no entiende que el bien 2 puede ser inferior también. Bueno. Y vamos a ver a este señor, la curva de Engel. Os había dicho que lo íbamos a tratar. Curva de demanda-renta o curva de Engel. Otra curva diferente de la de marshalliana, ¿eh? Manteniendo fijos los precios, observamos cómo varía la demanda de cada bien cuando varía la renta monetaria. En abscisas pondríamos todos los niveles óptimos del bien, del consumidor, en ordenadas el nivel de renta monetaria. tomando esos puntos óptimos y la renta, obtendríamos esta curva verde. Al aumentar la renta, aumenta el consumo, la relación de X1 respecto de la renta es mayor que cero, y esta curva recibe el nombre del economista ingeniero de minas alemán Ernst Engel. Curva Engel. ¿Qué muestra la curva Engel que hemos visto hasta ahora? Pues bueno, pues relaciona la cantidad consumida del bien 1 con la renta M, estando los precios de los bienes fijos o constantes. Desde el punto de vista económico tendríamos la demanda óptima del bien 1 sería función de la renta, y su inversa sería despejar de una ecuación que nos dieran, despejar la M, la renta, y cuando despejemos la M de esta primera ecuación, pues tendríamos esta otra función inversa de la demanda X1, de la demanda óptima del bien 1. Y ya lo iremos viendo, se ve más bien en un ejemplo, que luego diréis, bueno, voy a echar para atrás a ver lo que decía el profe tutor. Desde el punto de vista formal, la M es igual a función inversa de la cantidad demandada del bien 1, óptima. Pues no es otra cosa que si X1 es igual a 2 M más P sub 2, pues despejaríamos la M, y cuando la despejáramos sería la función de la curva Engel. Sería la función de la curva Engel, despejando la renta. Si el bien es normal, acordaros que lo habíamos hecho, la curva de oferta-renta, ya la habíamos hecho anteriormente al variar la renta, ¿qué le ocurría de un bien normal? En los niveles de renta, esos niveles óptimos los pasaríamos a esta otra gráfica de la curva de Engel, para saber cómo es la curva de Engel, y de un bien normal, cuando aumenta la renta, aumenta la cantidad óptima del bien normal, pues trazaríamos esta curva creciente y positiva, y esto sería un bien normal. Creciente y positiva. De un bien inferior, ya lo habíamos hecho como era la función de oferta-renta al variar la renta, esto lo hemos hecho antes, de un bien inferior. Si no, pues pasad vosotros el PDF cuando tengáis en casa y veis cómo se ha deducido esta curva de oferta-renta del bien inferior. Traspasado al gráfico de Engel, pues resulta que nos daría una curva de Engel decreciente y negativa. Decreciente y negativa, sería menor que cero. Inversamente proporcional, cuando aumenta la renta, disminuiría la cantidad demandada óptima del bien inferior y viceversa. Si disminuye, pues aumentaría la cantidad demandada óptima del bien inferior. A veces la representación esta es mucho más fácil entenderlo que no desde el punto de vista matemático solo. Entonces, por ejemplo, si os dieran esta representación de una curva de oferta-renta y una representación de una curva de Engel, de hamburguesas, puesto el bien 1 es inferior o normal, ¿qué podríais deducir de aquí? Me gusta a veces cuando era en presencial, porque cada uno me daba una forma, una conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora, Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, yo veo aquí en la curva de Engel, esta parte de aquí sería normal. Sería un bien que se mantiene normal hasta este punto de renta, nivel de renta. Y a partir de este punto del nivel de renta, se comporta como un bien inferior. Pero veis que un mismo bien puede ser una parte normal y otra parte inferior, según la curva de Engel. Y os lo dice muy bien la curva de Engel. Hasta aquí se comporta como un bien normal, y a partir de aquí el bien es inferior. En este caso os he puesto ahí el ejemplo de las hamburguesas. Bueno. Y bueno, ¿cómo sería la curva de eje del BIM 2 normal? Esto es ya para unos curiosos, los que son muy curiosos, para saber cómo es. Bueno, a lo mejor os interesaría no ver la solución y poder hacerlo vosotros. Bueno, pues sería de esta forma, la curva de eje del BIM 2 si es normal, ¿eh? Bueno, en general, si aumenta la renta y la demanda aumenta en mayor proporción, por eso he puesto ahí ese incremento mayor, el bien es normal de lujo y se puede representar formalmente así, un yate, un jet, etcétera, un diamante mayor que uno y mayor que cero, ¿eh? Positivo, creciente y proporcionalmente, directamente proporcional. Si aumenta la renta en mayor proporción que la demanda, es un bien normal, ¿eh? Si el aumento de proporcionalmente de la renta es mayor que la demanda, el incremento de la demanda, es un bien normal necesario, pan, leche, etcétera. Y desde el punto de vista formal, sería bien normal por esta parte, pero menor que uno. ¿Veis ahí la diferencia? Menor que uno, mayor que uno. Bien de lujo, bien normal. Si aumenta el incremento de la renta igual que el incremento de la demanda de ese bien, en la misma proporción, el bien es normal con preferencias homotéticas, dice el equipo docente, ¿eh? Si la renta se multiplica o divide por un número pequeño, mayor que cero, la demanda se multiplica o se divide en la misma proporción. Y tiene, desde el punto de vista formal, el aumento, la variación de la renta respecto de la cantidad demandada de ese bien es positiva, directamente proporcional, creciente y positiva. Sé que hay mucho concepto, pero si lo tenéis a mano, siempre haciendo un gráfico el gráfico aquel de la diapositiva, de cómo varía respecto del precio, cómo varía los bienes, la cantidad de demanda respecto de la renta, qué bien es normal, inferior, lujo, necesario. Eso hay que tenerlo a mano para recordarlo, para grabarlo en la mente. En general, con los precios constantes, si aumenta el incremento de la renta y disminuye la demanda del bien 1, el bien es inferior. Si aumenta los ingresos del consumidor y disminuye la demanda de un bien, o viceversa, el bien es inferior. Es decir, que contra más rico ese uno, dejas de consumir las patatas, o yo qué sé. Oye, a mí me gustan las patatas, pero bueno, podría ser un bien que no necesitarías si incrementa la renta, ¿eh? Y al contrario, si te disminuye la renta, aumentaría la demanda de ese bien. Para que veáis ahí cómo se puede representar todo lo que hemos dicho, bien de lujo, bien normal. Sería este que se ve negro, bien normal, creciente y positivo, el bien 1 respecto de la renta. Claro que es bien, es subjetivo, depende del consumidor, claro. Estamos tratando con las utilidades, que es ordinal. Claro. Pero bueno, se trata de que esa relación es general para esos bienes, ¿eh? Bien normal, tendrías esa curva de eje creciente y positiva. Si fuera un bien de primera necesidad, sería más empinada la pendiente, pero seguiría siendo mayor que cero, pero menor que uno. Por eso tiene esa pendiente ya creciente y muy empinada, muy vertical. En la curva de eje, un bien normal de lujo, mayor que cero, mayor que uno, sería muy horizontal y de esta forma, ¿eh? Sería creciente también, pero muy horizontal. Y el bien inferior sería decreciente, menor que cero, y tendría esa representación que ya la habíamos visto, ¿eh? Entonces, esto hay que tenerlo claro. Y ahí tenéis preguntas sobre esto que hemos estado haciendo, que yo creo que ya es suficiente. Entonces, así que, a ver, vamos a ver esto. Dada la siguiente función de utilidad, Ux1, X2, igual al logaritmo en el periodo X1 más 2X2. Y siendo los precios de los bienes 1 y 2. Pero ahí es que os está diciendo que P sub 1 es 1 y P sub 2 es 2. ¿Cuál es la curva de Engel correspondiente al bien 2? Y ahí os da una serie de soluciones. Vamos a ver cómo se hace. Una forma de resolución sería averiguar las funciones de demanda, que lo habíamos aprendido ya, me parece que en el tema 3. ¿No? Máximo condicionado por Lagrange, máxima función de utilidad respecto, sujeto a unas restricciones, que sería la renta presupuestaria. P sub 1 x1 más P sub 2 x2 igual a la renta. Haríamos el lagrangiano, que ya os había enseñado cómo se hacía. Haríamos la primera derivada, primera condición de primer orden respecto de x1 igualado a 0, respecto de x2 igualado a 0, respecto de x3 igualado a 0. Dividiríamos la primera por la segunda, desaparecería la lambda, y resolveríamos las dos funciones de demanda de x1 y x2. Tendríamos las funciones de demanda que queremos, ¿eh? Entonces, las curvas de demanda de esta función de utilidad se llaman preferencias cuasilineales y nos daría esta fórmula del bien 1 y la curva de demanda del bien 2, que sería esta otra. Poniendo todos los resultados, todo lo que nos da, los datos que nos da el problema, nos daría que el x1 es igual a 1, porque había los precios que era 1 y 2, creo que era, sí, 1 y 2. Sí, sería 2 dividido por 2 igual a 1, sería la curva de demanda del bien 1. X2 sería la curva de Engel sería, si la curva de demanda del X2 es de esta forma, ¿cómo os dije que se podía hallar la curva de Engel? Despejando la M. Despejamos la M de esta ecuación y ya tendríamos aquí la curva de Engel de una forma analítica. Entonces buscamos las soluciones y vemos que la respuesta correcta sería la B. No sé si hay otro. Directamente, si os sabéis de memoria, acordaros que haciendo la RMS, que era esta condición de óptimo, que esto solamente se da cuando la pendiente de la curva de recta de la recta de balance es igual a la pendiente de la curva de indiferencia. Bueno, pues utilizamos esta parte de aquí, que es la que me interesa a mí ahora. Sería hacer la derivada parcial respecto del bien 1 y la derivada parcial respecto del bien 2. Derivada parcial del bien 1 del logaritmo neperiano, sabemos que es 1 partido por x1 por, como el x1 está elevado a 1, pues sería 1. Entonces, la derivada parcial del bien 1 sería 1 partido por x1. La derivada parcial del bien 2 sería 2. 2. Entonces, haciendo operaciones, me daría que esto, como es óptimo, pues sería igual a los precios que nos da el problema, 1 partido por 2. Despejamos la x1 de aquí, nos daría 1. Lo pondríamos en la recta de balance, todos los datos que nos da el problema, curva de demanda del bien 1, ya hemos dicho que nos daba x1, y la del bien 2 era esto, despejando la m, pues nos daría la curva de Engel. Y no hay otra cosa. Paso a paso. Bueno, me parece que tenéis. No. Diferencia entre bienes, bien normal, ordinario. ¿Cómo serían? Esto lo podéis hacer vosotros para ver si lo acertáis. Bueno, pues sería bien normal, ordinario, respecto de la renta mayor que cero, respecto del precio menor que cero. Bien normal por un lado, ordinario por otro, ¿eh? Según la renta y según cómo varía el precio. Bien inferior, no Giffen. Ojo, porque puede haber bien inferior no Giffen y bien inferior Giffen. ¿Cómo aumentaría o disminuiría la renta y el precio? Pues vamos a verlo. Sería bien inferior no Giffen, menor que cero respecto a la renta y menor que cero respecto de su precio. Y esas serían las condiciones formales para el bien no Giffen. Para el bien inferior Giffen, pues sería, como hemos aprendido, menor que cero sería Giffen, pero como sería respecto del precio mayor que cero, pues sería un bien Giffen, inferior Giffen. Esto que parece fácil, pues mucha gente se olvida. Hay que tenerlo claro, ¿eh? Ahí tenéis preguntas, os dejo ahí un montón de preguntas y a partir de ahora ya os dejo, seguimos la semana que viene, repasar todo esto, muy importante todas las gráficas que os he dejado ahí, muy importante repasarlo, hacer ejercicios, muy importante para este tema y el siguiente. Y hasta la semana que viene.